Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Cuando Leopoldo Mozart descubrió los dones maravillosos de su hijo, decidió exhibirlo en todas las cortes de Europa como el verdadero prodigio que era. De allí en adelante, durante sus primeros viajes, el niño viajaba de ciudad en ciudad, lo cual no fue provechoso para su educación musical, pues en vez de conocer la música y los músicos de cada ciudad que iba visitando, se dedicaba siempre a mostrarse a sí mismo. De todos modos, con la extraordinaria sutileza y movilidad de sus impresiones, estos viajes deben haber hecho suficiente eco para germinar nuevas ideas musicales. De los primeros viajes existe la relación de su hermana Mariana, que los recuerda así. Cuando Mozart tenía 6 años, su padre viajó con él por primera vez. Lo llevó a Múnich, donde los dos niños fueron escuchados por el príncipe elector. Después de una estadía de 3 semanas, los Mozart volvieron a Salzburgo. Pero como los niños se perfeccionaban cada vez más en el clavecín, la familia Mozart emprendió el 18 de septiembre de 1762, pasando por Passau y Linz, un viaje a Viena, donde los niños se presentaron en la corte imperial a los pocos días de su llegada. También hicieron un pequeño viaje a Presburg y de vuelta a Salzburgo en enero de 1763. El concierto que tocaron ante sus majestades imperiales duró más de 3 horas, y los grandes duques y duquesas también asistieron. El emperador Francisco le dijo a Wolfgang, entre otras cosas, que tocar con los dedos no era tan difícil y que el problema sería si tuviera que tocar con el clavecín cubierto. Entonces el niño se puso a tocar con un solo dedo, mostrando gran agilidad, después de lo cual hizo cubrir las teclas del clavecín con una tela y tocó así como si esta hazaña la hubiera hecho toda la vida. Volveremos a hablar sobre este viaje a Viena, basados en documentos más confiables, pues los recuerdos de Mariana, escritos más de medio siglo después de los hechos a que se refiere, están a veces desafortunadamente entremezclados con errores. Volvamos mientras tanto al desarrollo de la música del joven Mozart. La sonata en do mayor, que es el 6, en su forma primitiva, es decir, sin acompañamiento de violín y con un final diferente al que ha escrito posteriormente para la edición parisiense, es una de las obras que su padre ha transcrito sobre el álbum de Mariana, del cual habíamos hablado en el programa anterior. Encima del primer allegro, Leopoldo Mozart ha escrito De Wolfgango Mozart, 14 de octubre de 1763. Los diversos movimientos de la sonata están esparcidos en páginas separadas del cuaderno. El allegro en do mayor y el andante en fa mayor que comienzan la sonata, que es el 6, se caracterizan por el uso casi incesante del bajo Alberti. Estos dos fragmentos no tienen sino un solo tema, mezclado con ideas episódicas, y el allegro tiene un desarrollo seguido de una repetición variada en el tono principal, mientras que el andante está hecho en la moda antigua en dos partes iguales, con una repetición del tema en la dominante después de las 2 barras y sin que el tema vuelva inmediatamente al tono principal. Diferente de la influencia de las sonatas de Eckhart, y principalmente en el desarrollo de estos ejemplos, Mozart está principalmente influenciado por las obras y las clases de su padre, lo cual se nota especialmente en el carácter transicional del desarrollo, y en los 2 primeros fragmentos, por la forma de variar las repeticiones y utilizar una serie de modulaciones menores sobre el mismo tema para llegar a la repetición del tema principal. Oigamos a continuación el allegro en do mayor, que es el 6, en versión de la pianista vienesa Poldi Zeitlin.
Thank you.
Sin embargo, la expresión general de los dos primeros fragmentos no se deriva ni de Eckhart ni de Leopoldo Mozart. Es una expresión muy infantil, de una ingenuidad sin pretensiones, con un encanto muy calmado y muy melódico, que es muy natural en Mozart, y seguramente muy influenciado por los maestros italianos. La armonía es correcta y la línea melódica está muy bien indicada. Escuchemos el andante en fa mayor, que es el 6, en versión de Paul Desitley. Viene entonces el problema de decidir si Mozart desde el comienzo había concebido su primera sonata en cuatro movimientos, tal como la publicaría algunos meses después, o si el minueto en do mayor, que sigue el andante que acabamos de escuchar, estaba destinado a servir de final como hará constantemente en las sonatas que escribirá en París, Londres y La Haya. Pero seguramente Mozart, durante su viaje a Bruselas, guardaba todavía el respeto a las tradiciones alemanas que exigían un final especial en las sonatas. Cualquiera que sea el caso, su minueto en do mayor, compuesto en Bruselas, se parece mucho a los que componía en Salzburgo el año anterior. No tiene repetición del primer tema en la tonalidad principal, y sus dos partes están completamente contrapuestas, tratando el mismo tema de la tónica a la dominante y luego de la dominante a la tónica. Como detalle nuevo, en la quinta barra de las dos partes, Mozart emplea un pequeño diseño característico que se repetirá a menudo en este periodo de su música. Escuchemos el minueto en do mayor, que es el 6, interpretado por Paul Desitley. Thank you. Ahora, escuchemos en versión de la misma pianista Poldi Zeitlin la sonata en do mayor, que es el 6, en la versión primitiva para clavecín, con el alegro andante y minueto que acabamos de escuchar, y terminando con el minueto en fa mayor, el cual habíamos comentado y transmitido en el programa pasado.
Thank you.
La sonata en do mayor, que es el 6 que acabamos de escuchar, se publicará en enero de 1764 en París, en versión para clavecín con acompañamiento libre de violín. El final que utiliza aquí Mozart no se encuentra en el cuaderno de Salzburgo, lo que hace suponer que debe haber sido compuesto por separado y coincide con la diferencia en estilo con el resto de los movimientos. Este movimiento es una tan clara imitación del estilo de Schobert que se pueden encontrar todos los elementos que lo componen en las sonatas del maestro parisiense. Por ejemplo, el primer tema es idéntico al del final de la sonata número 2 del opus 1 de Schobert. Este final está compuesto de una colección de ideas agradablemente encadenadas con un desarrollo normal, seguido de una repetición en la tonalidad principal, ligeramente variada por una modulación menor. La coda solamente tiene octavas en forte antes de las dos barras. Es un final amable, lleno de vida, con una gracia melódica bien servida por un arte ya bastante hábil. Parece haber sido escrito muy rápidamente, como lo atestigua lo rudimentario de la parte del violín. Escuchemos la sonata en do mayor, que es el 6, en su versión parisiense para clavecín y violín, interpretada por Anneliese Schlicker al clavecín, acompañada del violinista Hanno Haag. Thank you. Es pertinente en este momento, volviendo al tema de la influencia de su padre, que oigamos la suite para violín y clavecín de Leopoldo Mozart, escrita en 1762, en versión del dúo del Mozarteum de Salzburgo, Paul Schilhowsky, clavecín, y Karl-Heinz Franke, violín. Esta suite consta de 8 movimientos: marcha, minueto, scherzo, zarabanda, minueto, aria, polonesa 1 y 2 y allegro. Thank you. Leopoldo Mozart compuso muchas obras diferentes de las del Cuaderno de Mariana, en muchos géneros, entre los cuales nos queda una misa solemne en do mayor, varias letanías, sinfonías, divertimentos, sonatas para clavecín, conciertos para diversos instrumentos, etc. Pero, tan diversas formas como acometió, no hay ninguna de ellas que nos revele algo sobre el carácter personal del autor. Con los años se nota una persistencia inmutable, no se destaca una sola obra que se diferencie de las demás. Lo que caracteriza esencialmente todas estas composiciones es una excelente conciencia profesional, acompañada de todo el conocimiento teórico y práctico necesario, y en segundo lugar, una absoluta falta de invención, una imposición extraordinaria de no expresar nada sobre sí mismo, en obras elaboradas paciente y concienzudamente, según las recetas de cada género. No solamente las obras de Leopoldo Mozart son modelos del sentido y meticulosidad artísticas. La calidad de su oficio es en la mayor parte de los casos excelente, tanto que se lo puede clasificar entre los mejores músicos de su tiempo. Su contrapunto no siempre es de lo mejor, pero por simple y escolástico que sea, tiene gran seguridad y en general tiene una esencia considerable. Las reglas más diversas se aplican con una corrección perfecta y gran inteligencia. Eso no es todo. Leopoldo Mozart, por encima de todo, es demasiado violinista para tener el sentido del canto vocal. Escribía para voces como si fuera para violín o para otros elementos de la orquesta, sin usar sus recursos propios, y veremos continuamente los malos efectos de la educación solamente instrumental que le ha dado a su hijo. Sin embargo, cada vez que escribe para instrumentos musicales, lo hace con una noción muy exacta y muy delicada de sus características propias. Por ejemplo, sus sonatas para clavecín están tan acomodadas a las costumbres y a los métodos de este instrumento como el uso del violín, de la viola y del bajo en sus sinfonías y divertimentos. Leopoldo Mozart tuvo todo lo que puede dar la unión de una inteligencia un poco restringida, sin dudas, pero sólida, y la más loable honestidad profesional. Todo esto tuvo y nos lo hace ver en todas sus obras. Lo malo es que estas cualidades, sin el menor elemento de originalidad o siquiera de emoción e imaginación personales, no tiene vida propia y por lo tanto aparecen como agradables construcciones en el vacío, sin ningún fundamento estable, sin ninguna razón de ser. Esta nulidad emocional de la música de Leopoldo Mozart es tan completa que lo hace indefinible. Basta para sentirla plenamente, cerrar los ojos cuando se escucha cualquiera de sus obras. Nunca se encontrará allí una idea original o un sentimiento profundo, ni nada que justifique el trabajo tan erudito y concienzudo que muestra en cada una de sus obras, sean misas, sinfonías o los minuetos que escribía para la educación de sus dos hijos prodigios. Es tal la falta de invención, que ni siquiera puede unir entre sí las frases que elabora a fuerza de erudición musical y paciencia. Las frases se suceden sin mezclarse unas con otras, sin que se sienta ni una sola vez que son parte de un conjunto vivo. Para terminar esta audición, en que se utilizaron textos de Teodoro Vitzeva y Georges de Saint-Foix, y habló para ustedes Ricardo de la Espriella con asistencia técnica y montaje de Carlos Niño, escucharemos el concierto para trombón y orquesta en re mayor de Leopoldo Mozart, en interpretación de Armin Rosin y la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Philippe Entremont. Este concierto consta de tres movimientos: Allegro, Adagio y Minueto y Trío. Gracias por su atención.
Thank you.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.